¿Qué tienen en común Pantera, Soundgarden, Stone Temple Pilots, los Rolling Stones, Nine Inch Nails y Green Day? Todos sacaron un disco increíble el mismo año, 1994. En este episodio paréntesis de Metaloscopio, vamos a revisar qué pasaba en el mundo del rock hace 30 años atrás. ¡Vamos!
Hola amigos, hola amigas, aquí comienza una nueva entrega de Metaloscopio. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy como siempre con mi gran amigo, mi colega, mi compañero JM, quien les habla desde Noruega. ¿Cómo estamos, estimadísimo?
Hola Quique, hola a todos los que nos están escuchando hoy, bienvenido a un nuevo episodio de Metaloscopio. Este es un paréntesis, como le llamamos. Aquí no vamos a estar hablando de un disco en particular, sino que de una era. Una era fantástica con muchos discos muy muy buenos. Probablemente uno de los años dorados del rock. Y algo que nos gusta mucho. Bienvenido entonces a 1994.
30 años ya de 1994. Este es un año, el 2024, es un año donde vamos a estar escuchando bastantes cosas de bandas que están celebrando 30 años de haber sacado probablemente discos que tanto para las bandas en cuestión como también para la industria de la música fueron cambios pivotales. Hay, en este año, así como en el 92 hablábamos de que también fue un año virtuosísimo lleno de álbumes importantes, así también el 94 es un año donde fue bastante impresionante lo que pasó. Probablemente uno de los últimos años donde salió tanta música en formato no digital, digamos. Si nos ponemos a pensar que ya en el 98, 97 la gente ya estaba bajando MP3. El 94 fue probablemente uno de los últimos años donde la venta de cassettes y la venta de CDs era algo importante. Cosa que después con Napster y con los quemadores de CD, todo esto se fue como un poco como perdiendo después.
Sí, no, probablemente sí. Y hay algo como en el aire que había en toda esta época, todo en los años 90, que es entonces un poco lo que vamos a estar hablando en esta conversación. Pero sí, ya lo estamos viendo en los medios sociales. Muchas de las bandas que seguimos están exactamente celebrando los 30 años, están relanzando discos. O están preparando giras o conciertos especiales, celebrando estos discos grandes que, sí, pues son, para varios son el disco más icónico de estas bandas, o dentro de probablemente las canciones más grandes de ellos. Y mierda, tener, yo creo que desde toda la época de los 90 hubo muy buenos discos, o sea, el 93, el 95, el 91 también fue un año muy muy bueno. Ese periodo como en dos meses entre que salió el Nevermind, los Illusion, el Bad Motorfinger y el homónimo de Metallica, fue así un bombazo, el próximo Search Magic también, son pum. Y de repente estamos en esta época como un peak, yo lo podría llamar, del 94 con todos estos discos, que son tanto, que después los medios sociales quiero también compartir un playlist que yo tengo desde esa fecha. Y siempre he tenido con mi lista de los discos y de todos los singles que fueron saliendo en los distintos años de los 90. Pero el 94 uno de los mejores. No hay canción que no haya mala, discos que salían uno de otro. Y acá como que se empezaron a abrir varias categorías. Hoy en día, 30 años después, bueno, hay tantos géneros en la música. En Spotify hay más de 2.000 tipos de géneros de música. Es imposible hacer seguimiento a todo. En aquellos tiempos, en los inocentes 90s, todavía se le podía hacer un poco de seguimiento. O por lo menos dentro de lo que era el rock. Podíamos hablar del grunge, podíamos hablar del rock como alternativo también. Podríamos hablar del rock clásico de los 80 y los 70 y más o menos y uno que otro por ahí haciendo su propia onda, buscando su estilo o siguiendo su propio estilo. Pero claro, dentro de todo se le podía hacer un seguimiento. Lo interesante, Juan, en esa época mucha música de lo que estaba llegando en ese momento era muy nueva. Y que hasta hoy en día no... Que eso es un poco el tema cuando la gente hace las críticas, pero no hay música buena hoy en día. Hay música muy buena, pero tener un lujo hace un año con tantos discos geniales uno tras otro, con el nivel de impacto e innovación.
Lo otro que también ha cambiado es que en esa época, me quiero meter un poco en las cosas que estaban pasando, en esa época MTV estaba en su máximo apogeo, esplendor máximo. Todos los adolescentes, y sabemos que nuestra red de audioescuchas que nos siguen tienen más o menos entre 35 y 45 años. Muchos de los que nos están escuchando vivieron justamente la época dorada de MTV. Entonces, si tú estabas viendo Nación Alternativa con Ruth, o si veías ¿cómo se llama? El Headbangers con Alfredo Levin, etcétera, eras capaz de seguir todas estas cosas que estaban pasando. Estaban en constante rotación. En esa época MTV todavía pasaba videos de música. No estaba dando esas series y esos realities que empezaron a pasar en el 97, 98, 99.
No, pues.
MTV estaba en lo máximo. Sí. Entonces, esto va también de la mano.
Y si habían programas, eran programas interesantes. Estaba Beavis and Butthead también dentro de sus puntos buenos.
Correcto.
Y que mostraban precisamente estos videos de rock y toda esta música nueva que estaba saliendo. Y con sus chistes, con sus críticas, el que la estaba mirando y escuchando nos hacía mierda. Esto de verdad está bueno.
Sí.
Esto de verdad está bueno.
Además, en el mundo estaban pasando cosas bastante locas. Estaba revisando antes de un poco para entrar en la onda. Estuve revisando las cosas que pasaron justamente en el 94. Partiendo por la música. En abril, el 5 de abril. ¿Qué pasa?
Kurt Cobain se pegó un disparo.
Exactamente. La muerte de Kurt Cobain a los 27 años en su casa en Seattle. Su cuerpo encontrado 3 días después de que había cometido el suicidio. Es el 94, terminó la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos acordaron dejar de apuntar cabezas nucleares hacia los territorios. Rusia, la Unión Soviética, estaba apuntando misiles hacia Estados Unidos y Estados Unidos apuntando misiles hacia la Unión Soviética. Se desarmó todo el tema de la Guerra Fría, que duró justamente 30 años. Estamos hablando de la, imagínate que algo hubiese empezado en el 94 y está terminando este año. Fue así de fuerte. Habían un montón de cosas que estaban pasando en el mundo. Estaba la Copa de FIFA del mundo en 1994 en Estados Unidos, donde no sé si te acuerdas, Andrés Escobar, de 27 años, mete un autogol y vuelve, y con eso queda eliminada la selección colombiana. Vuelven todos a Colombia y un par de días después, a principios de julio, le pegan un tiro en la cabeza en Medellín y lo matan.
Sí, quedó la cagada. Sí.
Y así, fue un año lleno de cosas que cambiaron el mundo para siempre. Y no así entonces, también la música, pasaron cosas que vamos a empezar a hablar ahora de discos que cambiaron la música para siempre.
Retomando un poco el tema de lo que tú contabas, esta generación de MTV que estaba en su peak, lo interesante es que MTV también nos estaba mostrando la música que estaba saliendo ahí ya, y que las radios en Latinoamérica no se atrevían a mostrarla. El rock era todavía como medio fifí, medio prohibido. Entonces teníamos este medio y lo veíamos no solo lo escuchábamos, sino que también lo estábamos viendo. Y el video entonces era la promoción máxima y teníamos todo esto ahí todos los días. Así que fue bastante bueno. Empecemos entonces. El grunge era, que tú sabes que bueno, a mí no me gusta el ponerle categorías, pero para hablar de así a la rápida, todo lo que se categoriza como el grunge, la música de Seattle, estaba en su época top, el 94. nunca había pasado, o sea, creo que en la primera, o sea, hay varios otros músicos que han muerto, pero el efecto de Kurt Cobain fue algo impresionante, porque lo que pasó después de que se murió fue que las ventas de Nirvana se dispararon y la popularidad se fue mucho más arriba de lo que ya era, y eso entonces estaba, y en ese mismo año entonces, de hecho, esto pasó meses después de que el Unplugged de Nirvana se lanzara. Entonces estaba el Unplugged en plena rotación, estaban los videos, y uno de los mejores Unplugged que ha salido de la historia de la música. Y de repente entonces este tipo se muere y como que mierda, pero todo, y sonaba todo.
Definitivamente es el gran Unplugged, el con más venta, el más icónico, el que más la gente recuerda. Es el gran Unplugged en Nueva York.
Sí, y el más antítesis, porque invitan a los Meat Puppets, tocaron los covers de canciones que no muchos conocían. Un single que era The Man Who Sold the World de David Bowie. Y muy interesante lo que pasó. Entonces estaba eso. En paralelo entonces estaba Pearl Jam sacando su tercer disco, el Vitalogy, con muy muy buenos temas ahí también. Soundgarden con el Super Unknown y Black Hole Sun, que estaba reventando entonces
reventando. Más encima con ese videoclip tan raro.
Sí.
Que te llegaba a revolver la guata. Yo me acuerdo que yo estaba viéndolo y esa, cuando empiezan a parrillar.
Es súper bizarro.
Y que se le empieza a deformar la cara a la mamá y todo. Es que es súper loco.
Sí, y se le estira la sonrisa y los ojos. Así, entonces,
claro.
Es súper loco.
Yo me acuerdo que cuando vi ese videoclip, yo dije, ya mi vida no va a volver a ser nunca más lo mismo.
No, bueno.
Después de ver esto, creo que ya quedé. Algo me peló un cable.
Sí.
Después de ver esto.
Sí. No, bueno.
Y otro álbum que para mí también cambió la música para siempre fue el Mellow Gold de Beck.
Sí, claro. Para
mí hay un montón de cosas que pasaron justamente después de eso. Es un gran álbum. Pero quizás para muchos infravalorado, pero es un, o sea, entró a meter un sonido mucho más desnudo, mucho más bruto a la manera de grabar cosas, desmarcándose de todo ese sonido alternativo, etcétera. Para mí dentro de mis grandes álbumes también justamente el 94. Ni hablar del homónimo de Korn, que también cambió la música para siempre.
Claro, hay varios discos debuts que son increíbles, que salieron en esa fecha. Otros que estaban debutando en esa fecha, Weezer, Bush, agarrándose de la ola de todo el grunge, y otro, el único disco que sacó Jeff Buckley, el Grace, que no es de rock, pero tiene toda esa parte melódica de cuando uno está en el lado melódico del rock, que hace muy buena comparación ahí, y que sí tiene influencia en varios, entre eso y Chris Cornell. Volviendo un poco a Soundgarden, otro de las bandas de las que hemos hablado anteriormente, Alice in Chains, sacó el Jar of Flies, que ya a la fecha que estamos grabando este episodio ya sacaron la edición aniversario de los 30 años del Jar of Flies, y que tiene, sabemos que es el EP, que el único EP de la historia de la música que ha llegado al número uno de los charts del top 200 del Billboard, el 94. Y un disco completamente acústico de una banda que se venía categorizando como metal. O sea, interesante también como conectados entonces con el acústico de Nirvana, como el rock se estaba volviendo acústico, pero seguía siendo muy potente, muy fuerte, muy muy fuerte. Y ahí en MTV la línea de Unplugged también se empezó a llenar con un montón de bandas, haciéndolas muy bien. Creo que en general, siempre, bueno, toda la línea del Unplugged, después se fueron, que sí, hasta con Shakira, Unplugged, y un montón de los tres Unplugged, hasta ya después del 2000.
Obviamente el MTV Latino empezó a hacer sus propias versiones.
Claro.
Con bandas, claro, salió el Unplugged de Soda Stereo.
Sí, también.
De Unplugged no tenía nada porque estaban todos tocando con guitarra eléctrica.
Pero el concepto de desnudar un poco la música, sí, la verdad, el de Soda Stereo es impresionante. Bueno, otros que también hicieron algo muy, muy distinto, fueron Jimmy Page y Robert Plant de Led Zeppelin.
Correcto.
El que el disco le llaman No Quarter, pero que también era un concepto, no sé si lo hicieron en MTV, pero era el mismo estilo, por lo menos. Y estos tipos que se fueron, que sean sí, a India, a Marruecos, y tocaban.
No, a Marrakech, sí, a Marrakech. En Marruecos estaban tocando ahí con instrumentos locales en Marrakech, en la plaza Yema El Fna.
Sí.
Espectacular, con instrumentos típicos de la zona, con sonidos súper árabes. Muy, muy, muy interesante.
Buenísimo, buenísimo ese disco. Güey. Así que estaban todos haciendo algo muy interesante. Entonces, el grunge estaba pero en el top. Y de ahí empezaron entonces a entrar otras bandas, como ya mencioné, Bush, pero también Hole. Después estaba otras bandas, sí, como los Meat Puppets, que todos empezaron a ver después de la Plug de Nirvana. ¿Quiénes son estos tipos, los Meat Puppets? Ahí también tocan grunge y también sacaron un disco ese año que también es muy bueno. Y otras bandas un poco más desconocidas como Sponge, que yo siempre lo he seguido por un buen tiempo. Que Dato Metaloscopio, el vocalista, fue considerado como reemplazo de Layne Staley después de que Layne Staley murió. Al final no pasó nada, pero estaba ahí. Buena, muy muy buena música. Bueno,
justamente esto empezó con un poco como una crónica de la muerte anunciada del rock más pesado, que si bien nunca murió, pero todas las bandas de los 80, todos los hair metal y todo eso, murieron en esa, a mediados de los 90, justamente porque el golpe de gracia, el tiro de gracia, se lo dieron los Guns N' Roses y justamente todo el sonido alternativo.
Exacto.
Que empezó a sacar muchas veces los solos de guitarra de las canciones, empezaron a hacer los sonidos de tres acordes y nada más. Sí. Simplificaron la música bastante y lo hicieron un producto mucho más asequible a las masas, dejando también de lado todo ese sexismo asqueroso que tenía el glam metal. Y una de las cosas que también me pasó es que empezó la música a ser mucho más emocional y mucho más sin miedo a hablar de traumas, sin miedo de hablar de miedo, sin miedo de hablar de cosas tristes, porque hasta, recordemos que al final, si tú lees las letras de muchas de las canciones de las bandas de los 70 y los 80, a principios de los 90, todo era requete contracargado a la adrenalina, a la testosterona, súper masculino, yo aquí me acuesto con todas las mujeres y mírenme, yo soy el rockstar y yo qué sé.
O guerras.
Exactamente, y llegan bandas a cantarte de depresión, a cantarte de abusos sexuales, te vienen a contar de cosas que tú por ahí dices como, ¡puah! Hay que tener bastantes cojones para empezar a cantar ese tipo de cosas. Lo vemos en Nirvana, lo vemos en Alice in Chains, lo vemos en Korn, lo vemos en un montón de bandas que justamente cambiaron la escena musical, no solamente por la estética y por el sonido, sino que también por la temática que había detrás. Y por eso que después, como respuesta a esto, bandas icónicas como Metallica, como Megadeth, empiezan a sacar discos que empiezan a jugar con sonidos completamente distintos, más acústicos, más pop. Y por eso sacan Load y el Reload y el Risk y el Critic Writings en Megadeth, para justamente empezar a jugar con sonidos que los intenten meterlos de vuelta a la escena musical, porque estaban realmente con una pata afuera, porque los dejó groggy el golpe que les dio esta música que se empieza a formar muy al principio de los 90 y que agarra tanta fuerza que la ola más potente justamente pasa en este año 94. Entonces, muy, muy importante lo que empezó a pasar. Recordemos que Megadeth sacó el Euthanasia el 94, justamente este año, y a pesar de que tuvo un par de singles más o menos interesantes, A Tout Le Monde, entre comillas, medio acústico, y Train of Consequences, no fue un álbum que haya vendido lo que vendió o que haya tenido el éxito del Countdown to Extinction, no, o el Rust in Peace, porque pasan un poco desapercibido. Pantera saca el Far Beyond Driven, que si bien es el disco que mejor vendió, ellos también se subieron a, y lo hablamos justamente en el Vulgar Display of Power, ellos se subieron al decir, ok, todas las bandas de metal se están bajando en intensidad, nosotros las vamos a subir. Y nosotros nos vamos a cortar el pelo y vamos a hacer todas estas cosas y vamos a sacarnos las camisas y vamos a vestirnos con pantalones militares. Y ellos cambiaron bastante la escena justamente del metal, llevaron a un nuevo estilo de metal, a pesar de que ellos no son nu metal, pero ellos sí que se subieron a un nuevo sonido, a una nueva imagen, y por eso es que Pantera de alguna manera sí sobrevivió a los 90 de una manera bastante menos precaria que otras bandas que terminaron o muriendo o haciendo un hiatus más o menos largo o cambiando su estilo para poder adaptarse sin realmente lograrlo.
Sí, por lo menos Pantera les duró un poco más la rueda, especialmente con el Far Beyond Riven, que lo conversamos en el episodio, como tú dices, es más un efecto de bola de nieve de lo que se venía creando desde el Vulgar Display of Power, y que si recuerdas cuando veníamos analizando las canciones, una de las últimas canciones de ahí, tú lo dices, esta es el sonido de lo que viene, lo que es el new metal. Y ahí entonces empieza, podemos ver de lo que hizo Korn y después un poco otras bandas más por ahí. Bueno, otras bandas dentro de lo que
de hecho, Sepultura también pudo lograr de alguna manera también sobrevivir.
Sí.
Porque ellos también cambiaron su estilo, pero lo hicieron un estilo que se movió más hacia un lado de Korn. Y Korn también se movió también hacia un poquito hacia Sepultura. Todos evolucionaron hacia eso que tenía que ver con sonidos más tribales, con sonidos un poquito más rítmicos y no tan melódicos, etc. Que fue justamente lo que la gente estaba queriendo. Recordemos, este año empezaron a pasar muchas cosas. Es un año muy pivotal. Se empieza realmente a acabar toda esta época media transitoria, donde como que no era ni fu ni fa. Por eso muchas veces se habla que los 80 como que no pasó gran cosa. Se empezaron a acabar las guerras, empezó internet, etc. O sea, realmente el año 94 fueron de los últimos años de esta época de media antigua y empezó un poco más la modernidad. Sí. De alguna
yo
manera.
Lo que
es un año muy, 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 muy de traspaso.
Yo lo que siento es que, así como en general, vamos a seguir mencionando varios discos, pero en general como que la libertad se siente en el aire. Después que haya terminado la Guerra Fría, porque mucha de la música de lo que vamos a mencionar es en Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo menos, que el haber terminado la Guerra Fría les abre un poco la mente en lo que es la creatividad, porque entonces mucho de lo que empezó a salir fueron bandas alternativas. Nació en Alternativas, que era como se llamaba el programa que nos daban en MTV, y ahí entonces estaban saliendo otras bandas como los Stone Temple Pilots, que estaban con el Purple. R.E.M. sacó el Monster, que es uno de los discos como más rockero y uno de los más exitosos de su carrera. Live estaba sacando el segundo disco, el Throwing Copper, con el gran single Selling the Drama, que para muchos puede ser un one hit wonder, pero la verdad, si lo empiezas a escuchar, es un tremendo disco y tremenda banda con mucho más allá. Mencionaste a Beck, The Cranberries, que si bien ya son de irlandeses, pero el tema de Zombie entró perfecto en toda esta ola de rock, y los videos también. Creo que el video lo fue dirigido por Kevin Kerslake, que fue el que también hizo varios de Nirvana y de hecho hasta algunos de Metallica, con el mismo estilo. Oasis también empezó a entrar, bueno, fue su disco debut, y todo lo que es el Britpop, como se llama, junto con Blur, que Blur se sacó su primer disco en el 93. Pero ahí empezó a crear también entonces otra onda, que se fue hacia la segunda mitad de los 90. Smashing Pumpkins venían después del... sacó un disco de lado B, entonces no tuvo mucha promoción, o por lo menos no de video, pero el Pieces Iscariot, que fue todos los lados B del Siamese Dream, y para mantener al todo caliente antes de que saliera entonces el grandioso disco El Melancholy and the Infinite Sadness. Y así, la lista con muchas, muchas otras bandas más dentro de lo que es la parte alternativa. Que hoy día, sí, no puedo seguir hablando, bueno, por horas, bueno, de bandas, pero por lo menos de las más relevantes, con single y con temas muy, muy buenos. Eso es de lo... como que eso, como se siente esa libertad. y eso había algo en general, sí. Llegar, escribir, sacar algo y sin aferrarse a lo establecido. Cuando hablábamos de Maiden en nuestro episodio más reciente, también era, lo estábamos mencionando, en la época de oro. Después de esto se les empezaron a irse las riendas y en los 90 se fueron por completamente bajo el radar porque todo lo otro estaba andando acá, que es lo que estamos hablando ahora.
Sí, muchas de las bandas icónicas de los 70, de los 80, que venían haciendo grandes cosas, justamente pierden el radar, pierden el norte, la brújula se les va para cualquier parte. Iron Maiden haciendo cosas raras con el Virtual Eleven, el X Factor, como dijimos, Metallica Megadeth haciendo cosas también un poco raras. También se va de Judas Priest, Rob Halford, contratan un nuevo vocalista, también se ponen a hacer un par de cosas media pizarra. Efectivamente, o sea, no, todo ese terreno, toda esa escena de bandas monstruosamente grandes que si tú le hubieses preguntado a cualquier fans en los finales de los 80, ¿tú crees que esta banda va a seguir? ¿Es posible que puedan morir o que puedan pasar a un segundo plano a mediados de los 90? Todo te ha dicho, no, son demasiado grandes para morir. Pero cuando hay un cambio de paradigma de tal tamaño como lo que pasó con los 90, con la música, entre comillas, alternativa, es efectivamente justamente eso lo que pasa. Quiero nombrar un ejemplo también clave que no tiene que ver con una banda que haya caído, sino que cómo ciertos estilos musicales pasaron desapercibidos, como por ejemplo, lo estábamos hablando ayer tú y yo antes de grabar el podcast, el Awake de Dream Theater. Pasó completamente desapercibido. Dos singles, Lies y Silent Man. Tiene otras canciones tremendamente buenas. Si lo escuchas, ese disco no ha envejecido mal, ha envejecido bastante bien. Si tú lo escuchas ahora, suena bastante actual dentro de todo lo que es la música progresiva. Pero en esa época pasó completamente desapercibido porque no había espacio para eso. Era tan grande lo que estaba pasando con la parte del new metal y la parte de alternativa que todo lo más tradicional, todo lo más complejo, no tenía escenario. Pasó a ser muy nicho.
Sí. Yo, la verdad, yo nunca... yo no recuerdo haber visto el video de Lies de Dream Theater alguna vez. Y creo que la primera... O sea, de hecho, la primera vez que yo escuché de la banda Dream Theater fue cuando un amigo me presentó el cover de A Change of Seasons. Mira, escúchalo, esto es bueno, son cinco canciones. Uy, pero son largas, mierda. Totalmente desacostumbrado a eso, a canciones largas, progresivas, vendiendo aquí estos singles cortos de 3-4 minutos, weón. Después vamos hablando de todo lo que estaba pasando en el... O si puedo saltar, entonces, todo lo que estaba pasando en el punk. Entraron 4 discos, por lo menos 3. Que también, o sea, lo que es la época del el punk se revitalizó en el 94. En lo que entonces hoy en día se le puede llamar el punk pop. Con el Dookie de Green Day, que también están relanzando el disco, remasterizado, 30 años, etc. The Offspring con el Smash, que es el disco de sello independiente con más ventas, no sé si es la historia, pero por lo menos que en muchos años, con más de 500,000 de ventas de un sello completamente independiente. No tenían capacidad de seguir produciendo más discos y hicieron todo lo posible para poder seguir produciendo, para poder seguir vendiendo, porque todo el mundo quería escuchar el Smash. NoFX con el Punkin' Republic también empezó a generar todo un género, todo el punk, el hardcore, el skateboard entró, las patinetas empezaron a entrar, yo empecé a andar en patineta y esta era la música que entraba perfecto con todo un estilo de vida, un estilo cultural, que empezó a cambiar mucho y por ahí se fue un montón de bandas. O sea, después cuando, ya a fines de los 90... Ahí
entró Deftones y entraron hartas bandas, se metieron también justamente para ese lado, justamente con los skaters. Yo me acuerdo que en esa época mis amigos estaban divididos en dos. Los que andaban en roller, en inline skate, sí. Y los que andaban en skateboard, en patineta. Sí. Y eras o de un lado o del otro. Escuchabas punk o hardcore o escuchabas new metal o metal normal, digamos.
O sea, los rock,
andaban en roller, andaban con las cadenas, cordán, claro. Y andaban me acuerdo que andábamos con las cadenas, con los pantalones un poco manchos, con las camisetas de franela, pero andábamos patinando. Y los otros andaban con los pantalones como beige, súper ancho, escuchando o hip hop o punk, Era súper increíble cómo estaba dividido en estas como tribus urbanas, amplificados por el tema de la música.
Sí, a partir de acá, bueno, yo no, yo aquí como estamos enfocados en el rock, pero el hip hop también empezó a salir, a crecer un poco en esta época. Después, más a fines de los 90 ya era más popular, pero también eso estaba empezando a salir, estaban pasando cosas. Entonces, este es un cambio cultural grande que partió a partir de estos discos, del punk, que a la gente le gusta, ¿no? Pero son discos geniales, tú lo escuchas y te entran directo a la vena. Muy distinto a lo que existían de otras bandas.
Sí. Yo soy muy poco de punk, así que yo me puedo poner discos de punk y nunca les tomo realmente el peso o los logro valorar, porque el punk nunca me ha entrado por la oreja, digamos. Hablando de punk o de alguien que fue punk pero que después también se cambió para otro lado, Danzig sacó el Danzig 4 justamente el 94. Sí. Un álbum que vendió bastante bien, ojo, tiene bastantes singles.
Don't Speak.
Entre ellos ahora...
Don't Speak era el single que sonaba.
Can't Speak, sí.
Pero para mí, Danzig, ese era el... Para mí como que lo tengo por ver como la categoría de como que los que venían haciendo en su propia onda. Porque este tipo no cambió.
Sí, claro.
Hay unos cambios en este disco en comparación con los anteriores, que eran más como rock a la vena. Pero venía haciendo lo suyo. Otras bandas así, por cierto, así que van completamente en su propio estilo. Otro que también hemos analizado en este podcast es el Downward Spiral de Nine Inch Nails, que es un disco completamente único en lo que el estilo...
Tremendo álbum que salió en marzo, ¿no? Del 94.
No me acuerdo. Pero sí, pero más, sí, más, más, del, la, más sí. del lado temprano que de tarde, sí. Y este otro disco que también... Sí. Cambió bastante la escena musical. Es un disco con mucha influencia en el
lo hablamos en el episodio, sí, que le dedicamos tres episodios largos a hablar de todo lo que causó y todo lo que abrió para después, todo lo que cambió con respecto a cómo se grababa la música hasta entonces. Sí. Así que los que quieran escuchar más de eso, tenemos tres episodios del Downward Spiral, tremendo, uno de los episodios más exitosos que hemos tenido en el podcast, junto con el de Slipknot, el de Marilyn Manson, así que si quieren escucharlo, ahí los dejamos, está muy bueno también.
Muy completo. Que ahí entonces, a la corta, retomando el tema de las emociones, ahí va el tema emocional, es cómo uno se siente personalmente en lo que es en este disco. Entonces él venía en lo suyo y la quebró. Dream Theater, como ya lo hablábamos también, ellos venían haciendo su música, que era lo que la gente quería o no, da lo mismo. Pero el tiempo les ha dado la razón. Ya después, cuando uno los descubre más adelante, uno se da cuenta de la tremenda banda que son y tremendo disco que fue el Awake. Otras bandas que tengo acá en la lista, hablando un poco de las bandas antiguas, de las clásicas. Pink Floyd nos dejó su último disco formalmente de estudio, el de Division Bell. El 94 fue el último disco que hicieron, que es un disco maravilloso, güey, muy bonito, güey, con unos solos, güey, increíble, de David Gilmour. Güey. Y The Rolling Stones se sumó de manera bastante bien a la ola de MTV y todo, con el Voodoo Lounge, Your Love Is Strong. Me acuerdo que era un video bastante interesante, que la tocó un blanco y negro y la gente como caminando así en gigante, los gigantes caminando aquí en Nueva York, güey. Buenísimo.
Eso,
güey.
Esos fueron uno probablemente los que mejor, como tú lo dijiste, le diste en el clavo, en la cabeza el clavo. Son probablemente de esas bandas antiguas de las que mejor se adaptaron y que mejor pudieron vivir los 90.
De mantenerse relevantes.
Estos gallos estaban llenando estadios para donde iban y estaban sacando discos que todavía podían ser relevantes. No así otras bandas que no tenían esa capacidad. AC/DC, una banda que sí lo logró hacer, sacó el 95, creo, el año después. Sí. Sacaron el Ball Breaker,
que
vendió como loco. Sí. 95 o 96. Sí, sí. Pero por ahí, que vendieron una locura. O sea, bandas que quizás venían un poquito más de atrás, tuvieron un impulso en los 90, que bandas que quizás nacieron en los 80 no supieron... reaccionando, no eran tan profesionales. Los más profesionales, como Pink Floyd, como AC/DC, como justamente Rolling Stones, etcétera, ellos sí que lograron sacar cosas que sí fueron potentes, que sí lograron venderse. Y yo me acuerdo que aparecían en MTV a cada rato. Rolling Stones aparecía a cada rato y mi papá decía, ¿y esto? Aparecen en MTV y siguen haciendo música, qué loco. Desde que tengo recuerdos que yo era joven, que estos tipos ya estaban tocando, o sea, a ese nivel.
Y exacto, bueno, hay muchas otras bandas que también, como lo mencionábamos antes, que sacaron tremendos discos en el 93, después el 95 y 96, por ahí. Grandes bandas, o sea, bandas muy grandes de la época, como ya hemos mencionado, Metallica, que no tienen ningún disco desde el Metallica, bueno, y después el 96 que salen con el Load. Otra de las bandas grandes son los mismísimos Guns N' Roses, que estaban también en una época de oro. Y a pesar de que el último disco de estudio fue el Spaghetti Incident, la última canción que grabaron en estudio con este line-up que tenían desde el principio de los 90 fue un single que era precisamente un cover de The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, para un soundtrack de una película, Entrevista con el Vampiro.
Sí.
Y esa canción, ese cover, weón, uff, es increíble. Creo que ya lo he mencionado antes en otro episodio de este podcast, pero me encanta, muy muy buen tema. Y de ahí, después de ahí, nos supimos de Guns N' Roses por muchos, muchos años. Que también entonces da para pensar de eso, de la época de cambios que estaban pasando. Esta es una banda que casi se nos fue, o por lo menos por muchos años. Y gracias a Dios después volvió y podemos seguir escuchándolo. Y me imagino que muchos de los que nos escuchan han podido verlos en vivo ahora, si no alcanzaron a verlos en la época de los 90, como por ejemplo yo, versus tú, Kike, que sí los pudiste ver en los 90.
Sí.
Y a propósito de música en vivo, otro hito grande en la música que pasó el año 94 fue el Woodstock de 1994.
El Woodstock del 94, que sí salió bien, porque el del 99 fue un desastre.
Fast Forward 99 se trató de revitalizar, porque el Woodstock es un festival que se hizo para celebrar, o sea, se hizo en 69 en protesta por la guerra. Y 25 años después, correcto, cuando la guerra termina, se dice, celebremos esto y hagamos un festival.
Correcto.
La música de del 69, claro, era una música más, eso, como también lo que estaba en el aire, había música de protesta. Se presentaba muy distinto a lo que pienso ahora, sí, porque yo pienso música de protesta y pienso Rage Against the Machine. Pero la música de protesta era muy distinta en claro, los 60 que en el 94. Pero en el 94, a pesar de que estaban tocando Nine Inch Nails, Green Day, Metallica, Aerosmith, entre muchas otras bandas más, el gusto del 94 salió bien. Salió bien y fantástico, y eso, y hay muchos conciertos en vivo. El mismo concierto de Nine Inch Nails en el gusto, que es épico, épico, weón. Como salió toda la guerra de barro, que empezó más o menos con Green Day, fueron los que empezaron con el barro, con la guerra de barro, que ya fue cuando estaba tocando, sí, Nine Inch Nails, enviaban para la noche, sí, ya era un barrial, sí, completo en todo eso. Y a pesar de eso, sí, es algo inocente. Era una guerra de barro y todo, y estaban todos cochinos, qué sé yo, pero todos estaban felices, todos lo estaban pasando bien. No había más destrozo. Hacerlo muy bien. Fue una, sí, bonita manera de celebrar la música de nuevo por esta época.
Sí. De hecho, nombraste justamente Aerosmith.
Mm.
Quería decir, muy cortito, banda también de los 70, que en los 90 tuvo un segundo aire.
Sí.
Que sacan el Get a Grip.
Sí.
En 1993.
Sí.
Que creo que logró vender más de 7 millones de copias en menos de 2 años. Tenían Living on the Edge, Eat the Rich. Tenían a la Alicia Silverstone en la trilogía Crying Amazing y Crazy. Tocaron en los Grammy Awards. Se ganaron varias de las categorías por el Best Rock y también por el creo que uno de los mejores videos, etc. Y después de eso, sacan el Big Ones para tirarle en la cara todas las cosas que quizás esa generación se había perdido.
Me incluyo.
Yo decía, esta banda tiene cosas de los 70 y los 80 que suenan tremendamente actuales hoy día.
Sí.
Tú escuchabas todas esas canciones de los 90, Genie's Got a Gun y todo eso, y tú decías, pero qué locura de banda que es esta, y nunca lo había escuchado, Deuces Are, sí, Wild, etc. Y se fueron de gira por más de 18 meses sin parar, todavía con el Get a Creepy, con el Big Ones, o sea, una banda que, hablando de segundas vías, justamente a mediados de los 90, esta es una.
Sí.
Y vaya vida que tuvieron.
Sí.
Cómo se revolvieron a levantar de manera potentísima, siendo que era una banda que nació en 1970. Estamos hablando de banda que salió casi el mismo año que Black Sabbath.
Sí, sí.
Es bueno. Una locura.
Sí. De hecho, mientras tú estabas hablando, yo recuerdo, yo aquí, bueno, en mi cuarto, mirando mi colección de discos, que tengo más de 1000 discos, yo también todavía recuerdo cuál es mi primer disco. El primer disco que yo compré, no fue con mi propia plata, pero el primer disco que yo compré, papá, cómpramelo, yo no tenía como 10 años, fue precisamente Big Ones de Aerosmith. Porque me tenía loco, weón, el Guetta. Fue el primer disco que yo compré, el primer disco que yo compré en mi vida, y lo tengo entre todavía, es el Big Ones. Y después fue el Unplugged de Nirvana, fue el segundo disco. Y por ahí entonces, y toda esta época, y ahí entonces, de hecho, casi que de aquí eso, en mí, todo esto, toda esta revolución musical, en mí generó esta cuestión de que quiero tener toda esta música, y que gracias a Dios, creo que tengo casi todos los discos, todas estas bandas que hemos mencionado hoy, weón. Y es lo que me enorgullece y me encanta, weón. Y hasta eso, estamos acá 30 años después hablando de toda esta música con la que nos criamos y que crecimos escuchando.
Sí.
Y que cualquiera de estas bandas que sacaron todos estos discos ahora, están, si hacen alguna gira, son probablemente headliners del concierto o del festival que estén tocando.
Absolutamente. Y justamente yo trabajo con muchos millennial y también generación X. Y si yo les hablo de ciertas bandas, no lo conocen, pero si yo les hablo de cualquiera de las bandas que estamos hablando hoy día, sobre todo de las grandes, si les hablo de Live, nadie va a entender nada, pero si hablo de Alice in Chains, hablo de Pantera, de Megadeth, etc., todos al menos tienen una noción. Y hay algunos que incluso andan con las camisetas. Yo le digo, nómbrame 5 canciones, y dicen, de repente incluso hasta se equivocan, pero hay un tema de respeto y de decir, sí, yo sé que hace 30 años esto estaba sonando y le tengo gran respeto, y si hay un festival yo los voy a ir a ver, a pesar de que conozca 3-4 canciones. Uh-huh. Es otra generación completamente distinta, no tienen el acceso al TV, consumen de manera mucho más rápida, etcétera, pero son claramente headliners si van a estos conciertos de rock, etc. Y a veces ni siquiera dan de rock.
Sí, por cierto, por ejemplo, de Live, por ejemplo, ellos van a hacer, hace un par de días leí que van a hacer una gira junto con Stone Temple Pilots para celebrar sus discos que lanzaron en esta época que estamos hablando, que fue el Purple de Stone Temple Pilots y el Throwing Copper, que fue el breakthrough álbum de Live. Y otras bandas que también se les está sumando, no me acuerdo ahora. Sí, pero por lo menos los dos grandes, estos que están ahí tocando. Así que, buf. Y otro, último pero no menor, el soundtrack de la película The Crow.
Otra que también está haciendo, yéndose el remake ahora.
Sí, que la película la están volviendo a hacer. Y yo creo que aunque tratan de hacerle un soundtrack, creo que nunca va a salir algo tan único como el soundtrack que salió de esa misma... para esa misma película, con canciones muy originales y buenas, como la misma apertura con la que habla de The Cure, Nine Inch Nails, que pone un cover, Pantera tiene una canción ahí, Rage Against the Machine también, hizo canciones que no escucha o que no encuentra en otros lugares. También la era, entonces, de estos soundtracks geniales, weón, de sí. Muy, muy buena música, weón. Muy buena música. Muy buen año.
Sí. Una banda que también cubrimos dentro de nuestro podcast, que no hemos hablado, pero que sí sacaron un álbum, que para ellos fue muy importante, fue Marilyn Manson. Sacaron el Portrait of American Family.
Sí.
Ya un poco de la mano con Trent Reznor. Ya se notaba que estaban trabajando con él.
Cierto.
Así que, de hecho, los pescó poco, porque estaba más pendiente de grabar Downward Spiral.
Downward Spiral, sí.
Lo hablamos en el episodio, que estaban al mismo tiempo. Estaban en la misma casa, en el mismo estudio, grabando todos juntos.
Sí.
Y en sus tiempos libres se pasaba para el lado y les iba a tocar la guitarra y les decía cómo tenían que hacer las cosas, porque Marilyn Manson en esa época no eran, como banda, no eran tremendamente duchos en sus instrumentos. No.
No tenían el nivel. Claro, tenían el nivel de conocimiento. Trent Reznor que tenía
los vio, que tenían la estética, tenían la onda y que eran un producto que se podía comercializar, pero al final del día, si Trent Reznor no agarraba la guitarra o lo que fuera, o los teclados, estos no hasta, al menos en esa época todavía no se lograban subir bien al escenario, digamos, y ponerse enfrente del micrófono y grabar. Mm. Pero sí, también fue un buen álbum, tiene sus buenos singles.
Sí.
Get Your Gun, sí, entre otros. Pero empezaron a rotar en MTV, sí. y bueno, todos sabemos qué pasó después con el Antichrist Superstar, que tenemos el episodio que también grabamos, como dije. Mm. Así que súper interesante. Y ahora me río un poco porque digo, hemos cubierto Megadeth, que hablamos, lo cubrimos. Pantera, lo cubrimos. Alice in Chains, lo cubrimos. Hablamos de Marilyn Manson, los cubrimos. Sí. Hablamos de Pink Floyd, los cubrimos. Hablamos de Metallica, los cubrimos. Hablamos de Nirvana, los cubrimos. The Rage Against the Machine, hablamos de ellos también, ya también los cubrimos. Guns N' Roses, ya los cubrimos. Nos falta hablar hoy día de Tool y otra banda más, y ya terminamos todo el catálogo.
Hablamos de Tool, pero si ya hablamos de Tool, weón.
No me refiero a que ahora, hoy día, en este episodio, no hemos tocado Tool, ni tampoco hemos tocado a. Hablamos de Deftones, okay, hoy día, okay, cortito, okay, okay, y también, claro, tenemos un episodio, sí, de Deftones. A eso me refería, que de Tool hoy día no hemos, sí, hablado.
Sí, hablamos de Maiden, claro, sí. Sí, ahora te entendí, ya. Yeah. Sí, weón. No, bueno, weón. Bueno, y para ir cerrando entonces, Quique, de todo lo que hemos hablado hoy, ¿tienes algún disco? ¿Cuál es tu disco favorito del 94?
Uy.
¿Cuál es el que más te marcó?
Yo creo que hay dos. Uno que fue, obviamente porque era mi banda favorita en la época, que era el Euthanasia, y para mí sigue siendo uno de los discos más infravalorados de del catálogo de Megadeth, y ese fue el disco que adicionalmente fue el año en que empecé a tocar la guitarra. El 94 fue el año en que por primera vez recibí una guitarra en mis manos, y me regalaron también la tablatura, el libro de tablaturas completo del Euthanasia. Ese fue el primer disco que aprendí a tocar entero en guitarra, y con ese disco yo aprendí a tocar guitarra. Así que para mí ese tiene un valor como espiritual, digamos. Yo tengo un cariño ahí. Pero hay otro al cual yo no solamente le tengo el cariño y todo eso, sino que también fue el que me dijo, ¿sabes qué? You're not the only one that gets bullied. You're not the only one que ha tenido problemas de distintos tipos. No eres el único, no estás solo. Y para mí, el primero de Korn,
wow,
fue lo que me llegó a la vena. Escuchando Faggot, Clown, cuando escuché por primera vez Blind. Ese álbum a mí me voló la cabeza y me ayudó a sobrevivir uno de los años más difíciles de mi vida, que fue el 94 y el 95. Y ahí fue cuando conocí también a todos mis grandes amigos, que son amigos hasta la fecha, escuchando justamente con Marilyn Manson, etc. Me di cuenta que sí, que es más normal de lo que uno cree el que te hagan bullying, es más normal de lo que uno cree que tener problemas con los papás, es más normal de lo que uno cree tener problemas con la familia, etc. Y ese álbum justamente toca esos temas. Así que para mí ese álbum, no solamente eso, sino que también para mí cambió la historia de la música, cambió la forma de tocar, cambió de todo.
Sí.
Le abrió la puerta a un montón de cabros que venían con, a chicos que venían con sus guitarras bajo el brazo. Ellos fueron los que le abrieron la puerta a una generación completamente nueva de músicos que es no menor. Entonces, Limp Bizkit, Deftones, todos esos tipos vinieron justamente después de Korn, y ellos fueron los que le abrieron la puerta. Así que esos dos para mí son los álbumes más importantes de todo el año. Obviamente que hay un montón de álbumes más, ya nombramos más de 60 álbumes, pero para mí yo me quedo con estos dos.
Bueno, para mí, Juan, es difícil, pero si yo me voy de vuelta a esa fecha, al 94, porque muchas bandas, no sé, por ejemplo, Nine Inch Nails, yo no los descubrí mucho después. O sea, yo, claro, creo que escuché el single de Closer, lo vi, el video, y mucho, y Stone Temple Pilots también, pero Stone Temple Pilots, por ejemplo, me empezó a gustar mucho después. En esa fecha, ¿dónde estaba yo en 1994? Que estaba empezando a coleccionar discos. Cuando el Dookie salió, esa weá me voló la cabeza, weá. Y ese disco, yo lo guardaba en su plástico. Yo le abrí el plástico así por el ladito, y yo lo sacaba de su plástico, lo ponía y después lo volví a guardar en el plástico, y lo mantuve así como por más de 10 años. Creo que el día que me mudé a Noruega dije, ya, ahora sí voy a botar el plastiquito. Pero el disco le tengo un cariño enorme, güey. Enorme, güey. Tú me pones una batería y pones ese disco de fondo y yo te toco, güey, todo el del todo el otro culto.
¿Cuál otro más?
en retrospectiva, si después puedo analizar y agarrar todos estos discos, bueno, para mí entonces sí me voy con el Downward Spiral de Nine Inch Nails, que lo descubrí mucho después, pero el weón, que disco más increíble, que lo pasaré aquí también, sí. Así que esos serían mis discos de esta fecha.
Sí, bueno, yo también descubrí el Downward Spiral también después, descubrí varios también después, pero los que yo descubrí ese año y que fue música que escuchaba esos años y todo eso para mí justamente era Korn y Megadeth, de mis bandas que yo estaba rayando pero como loco. O sea, creo que Korn hasta el Issues era probablemente, si no era la banda que más escuchaba, era la segunda o la tercera. Pero estaba siempre arriba de mi catálogo, pero muy, 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 muy alto.
Sí.
Y bueno, Megadeth fue y durante muchísimos años la banda número uno. Mm. Escuché más que cualquier otra. Hoy día probablemente no tanto y no está ni siquiera dentro del top 50 de las bandas que escucho, porque ya le di tanto que no encuentro gran novedad al darle vuelta.
Claro.
Pero sí, claramente fueron álbumes que en esa época en particular, ese año, me hicieron vibrar y me ayudaron a ser quien soy. Por un lado, el amor a la guitarra, el amor a todo eso, vino por Megadeth, vino por Marty Friedman, vino por el Euthanasia y un poco el saber que está bien ser distinto, está bien que no eres el único, que le pasan cosas con Korn, ahí están claramente mis dos potentes.
Bueno, y para tú, el que nos está escuchando, coméntanos entonces acá. Va a bajar el episodio en Spotify la pregunta: ¿cuál es tu disco favorito de 1994? Comparte tu respuesta. Y también vamos a estar posteando en los medios sociales para que también te unas a la conversación. Comparta cuáles son tus discos favoritos, por qué, cuáles son los que más te marcaron. Hay algunos que nos faltó en la lista. Súmate. Síguenos también entonces en Instagram, @metaloscopio, también estamos en Facebook, Metaloscopio, y estamos haciendo posts bastante seguidos ahora que ya retomamos el podcast, pero vamos a estar siguiendo más activo, subiendo posts para que te unas a nosotros, mándanos mensajes y conversemos, porque esto es algo que a nosotros nos encanta, y así como entonces estuvimos teniendo esa conversación, Quique, espero también te haya gustado también este episodio. Así que bueno, lo vamos dejando por aquí.
Así es. Muy interesante episodio, bonito recordar toda esa época, no solamente musicalmente, sino que también lo que estaba pasando en el mundo. Creo que uno entiende mejor la vida cuando mira para atrás y dice, por eso pasaron todas estas cosas. Y fue un año pivotal, creo que también en lo personal, porque justamente empieza la adolescencia, así que muy potente año. Así que bonito mirar para atrás y recordarlo.
Sí. Bueno, eso entonces, Quique, gracias por estar acá, por la conversación. Gracias a los que nos están siguiendo. Seguimos en contacto.
Y entonces, y atentos que se viene más.
Sí, así que entonces acá, desde Noruega, JM.
Quique Planas desde Alemania y juntos les decimos
¡Rock on!
I walk for my machine.